Pues a esta hora podemos ser ligeramente optimistas con los incendios. A ver, tenemos 18 fuegos activos en situación operativa 2. Esto de la situación operativa 2 lo repetimos mucho, pero realmente muchas veces no decimos lo que es, y es cuando afectan a los núcleos de población. Estos incendios están activos en distintas comunidades, fundamentalmente en Galicia, Castilla y León o Extremadura. El número de desalojados hoy supera los 33.000 y ya habrían ardido 403.000 hectáreas. Ese número de hectáreas hace que este 2025 sea ya el peor año de incendios del siglo XXI. Pero es que además registra alguno de los fuegos más grandes de la historia. Por ejemplo, los incendios de Zamora, León y los de Orense son los de mayor registro. El caso es que a esta hora, a las 10 y un minuto, lo mejor es repasar cómo están las cosas. Desde Extremadura, el incendio de Jarilla está a punto de quedar perimetrado. Es el primer paso para controlarlo y parece que se podría dar en las próximas horas. En Castilla y León, aquí hay que decir que ha acompañado la climatología y la bajada de las temperaturas, el incremento de la humedad y alguna lluvia que está cayendo está ayudando a luchar contra las llamas. En Galicia ahora mismo la atención la tenemos en la provincia de Pontevedra. Se han activado protocolos de protección en Oia y Vilaboa. En Orense, bueno, no hay nuevos confinamientos ni evacuaciones y se sigue luchando contra el fuego. Y aquí lo que preocupa es el viento, que como todos estos días sigue siendo el principal enemigo. Los cambios de viento hacen que se reaviven incendios ya apagados o focos que ya han sido sofocados. Bueno, esa es la situación sobre el terreno. Lo que ocurre es que a la vez que se van apagando los incendios, se va encendiendo la confrontación política. La estrella de las últimas horas, sin duda, es la directora de Protección Civil, la señora Barcones. Hay que recordar que Protección Civil depende directamente del Ministerio del Interior y que ella anteriormente había sido delegada del Gobierno en Castilla y León. Este es el currículum. Que no quiere decir nada, pero a lo mejor para dirigir Protección Civil, tal vez un técnico podría ser mejor que un político. Es una sugerencia. Bueno, el caso es que la señora Barcones en las últimas horas, primero sin citarles, dijo que las autonomías del PP estaban lanzando discursos ficticios para generar polémicas artificiales y evitar hablar de su propia gestión. Llegó incluso a decir que habían pedido cosas imposibles. Bueno, pues hoy lo que ha dicho es que simplemente se está limitando a poner de manifiesto que no se estaba dando información correcta.
Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe, porque nosotros estamos trabajando y yo voy a seguir trabajando y toda Protección va a seguir trabajando hasta el último aliento, hasta que se apague el último de los incendios.
A ver, la verdad es que eso de estamos trabajando está muy bien, pero la primera que atizó fue ella. ¿Qué ha pasado después? Pues que desde el PP, Elías Bendodo ha saltado a la palestra.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas.
La frase de Bendodo seguramente no ha sido muy afortunada. Claro, lo que ha hecho ha sido provocar que Barcones haya podido hacerse la víctima.
Un poco de serenidad y un poco de responsabilidad. Porque en estos momentos, a cualquier responsable del ámbito que sea, denominarle pirómano, me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar de verdad?
Es el nivel. Claro, en este debate sobre la petición de ayuda y el envío de efectivos, hoy ha entrado también el presidente gallego, que nos ha contado en Herrera en COPE que él personalmente pidió a Pedro Sánchez medios concretos cuando visitó Orense.
Venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático. Yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevan respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Esa es la postura de Alfonso Rueda. También es sencillo de comprobar, simplemente hay que pedir qué es lo que se pidió y qué es lo que ha llegado, no hay más historia. Y en este debate, para acabar todo y redondearlo, también ha entrado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Los que durante un año han estado sin cumplir sus obligaciones no tienen legitimidad para ni criticar a nadie y, por favor, que sepan que desde el primer momento los militares, poniendo en riesgo sus vidas, han estado. Y si no hubiera sido por ellos, las circunstancias hubieran sido muchísimo peor.
Nadie ha dudado de que los militares están poniendo en riesgo su vida. De hecho, la UME tiene desplazados luchando frente a frente contra el fuego a 1.400 efectivos. De eso no se duda. Claro, sigue habiendo brigadistas, sigue habiendo bomberos, sigue habiendo efectivos de la UME, sigue habiendo paisanos, simplemente apagando fuegos. Todavía hay 33.000 desalojados. Hay ganaderos que han perdido su ganado, hay agricultores que se han visto afectados, hay gente que ha perdido su casa, ya sea la de veraneo o la casa en la que vivía. Claro, cuando todo esto está todavía sobre la mesa y tan reciente, pues este cruce de declaraciones no acaba de dar muy buena imagen, ¿no? A lo mejor en lugar de zarzarse en estas cuestiones, primero lo que tendrían que hacer es tratar de apagar los fuegos, que unos y otros manden los efectivos que sean necesarios y después pedir y exigir responsabilidades. Tiempo de análisis y opinión esta noche con Maite Alcaraz y con Nicolás Redondo Terreros. Nicolás Redondo Terrero, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a los dos.
En este repaso que he hecho se me ha olvidado también que Óscar Puente está en Twitter.
Ah, ¿sí? Eso sí que es una novedad.
Entonces está contando allí también sus cosas. No sé cómo lo veis, pero la verdad es que, Maite, la sensación escuchando todas estas declaraciones es un poco descorazonadora, ¿no?
Sí, sí, porque los incendios, por difíciles que sean de apagar, y máxime cuando se han llevado 4 vidas humanas, y la vida y el patrimonio y la historia de mucha gente, al final se puede perimetrar, se puede empezar a trabajar para revitalizar todo ese terreno, y espero que empecemos a hacer las cosas bien, que hasta ahora no se han hecho nada bien y la gestión forestal ha sido un auténtico desastre, pero este incendio político es más difícil de sofocar y además no solo es difícil de sofocar, sino que va a más. Es decir, mientras los retenes, los brigadistas, los bomberos, Protección Civil, los propios ciudadanos están a lo que importa, es decir, a intentar aminorar las consecuencias de esta absoluta tragedia, de esta calamidad que hemos vivido en las últimas semanas, tenemos a los políticos en un proceso de autodestrucción. Y cuando digo autodestrucción, digo que no solamente quieren la destrucción del adversario, sino que se están destruyendo ellos mismos, porque todo esto lo único que puede revertir es en la desafección, en el rechazo, en la frustración, en el enfado ciudadano, porque habría que recordarles a estos políticos de todos los colores. Y luego ahí se puede matizar y creo que hay más responsabilidades en unos que en otros, que hay quien atiza el fuego y además ha convertido casi su función en destruir la convivencia. Tú has citado antes al ministro de Transportes, que creo que además está nombrado para eso. Pero hay que recordarles a todos, de todos los colores, Rubén, que una dimensión que tiene un cargo público también es proteger la institución. Y creo que unos y otros, otros y unos, no las están protegiendo y están llevando por un camino que creo que es malo para todos, también para los que están atizando este tipo de incendios institucionales.
Nicolás, es que volvemos a escuchar aquello de el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, y eso es un poco delicado.
Sí, me recordó a Maite a un presidente de la República Francesa, muy petulante, pero muy sutil e inteligente, ¿no? Giscard d'Estaing, que decía que el cargo tiene su propia dignidad por encima de las personas, la dignidad del cargo. Bueno, yo tengo la sensación, la comparto con Maite, que muchos no están al nivel de la dignidad que exigen los cargos que ostentan, ¿no? Bueno, lo que decías es que yo tengo... Es terrible meterte en este debate, ¿no? Yo tengo la sensación, si me permites, complementando un poco lo que habéis dicho y lo que has dicho tú en la introducción, ¿no? Primero que el gobierno, clarísimamente, se ha sentido sorprendido por la magnitud de los incendios, que no es lo que esperaba al principio de los primeros incendios, cuando se empezó a incendiar, por ejemplo, Camino Morisco y algún otro pueblo de las Urdes, ¿verdad? Y esto se pone en evidencia con los Twitter y mensajes que Puente hizo muy jacarandoso. Esto me parece que es evidente. Y han llegado tarde a la crisis de una magnitud que ellos no esperaban. Esa es mi impresión para salir de ese debate mezquino y estúpido y elevarlo un poco a la política. En segundo lugar, que va en relación con tu pregunta concretamente, yo creo que el gobierno, estratégicamente, ha adoptado una posición en el Estado de las autonomías subsidiaria. Lo vimos, a mi juicio, en el COVID, lo vimos, desde luego, clarísimamente en la Dana de Valencia, y yo creo que lo estamos viendo también con los incendios.
Externaliza la gestión en las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, sí. Y viene a decir, bueno, es una forma de verlo, ¿no? Dice, bueno, como estamos con el Estado de las autonomías y tienen sus propias competencias, que las ejerzan, y si tienen que pedir algo, que me lo pidan. Es decir, no tiene como, pero por voluntad estratégica, ¿eh? Porque lo han decidido así. No, supongo que no será por condicionamiento o por estupidez, sino porque lo han decidido así, tienen una posición pasiva. Esto nos lleva a mi juicio, la desproporción entre lo que pensaban que iba a ser y lo que ha sido. Y esa posición pasiva en relación con la relación de las autonomías con la Administración Central nos llevó ya en la Dana y nos ha llevado en los incendios también a una sensación muy generalizada, que yo creo que abundaba en ella Maite. El Estado no está en los momentos de crisis. Lo mecánico, lo administrativo, pues en principio funciona, aunque todo no funcione bien, como los trenes, ¿no? Pero en principio funciona. Pero cuando existe un momento de crisis, cuando el Estado tiene que ejercer esas características más propias de él, que son las de dar seguridad, tranquilidad y enfrentarse a esas crisis, el Estado no está, es la Administración Central, porque en principio son las comunidades autónomas que en muchas ocasiones no están preparadas para eso, ni política ni técnicamente, no ejercen la responsabilidad que les correspondería. Y eso lleva a esa situación de desamparo, de angustia que vimos en la Dana de Valencia, de una forma muy clara, gritando al final que el pueblo es el que se salva, cosa que es muy peligrosa, pero que se vio así, con todas las personas que fueron a colaborar desinteresadamente. Aquello parecía una manifestación infinita humana de solidaridad, ¿no? Y lo estamos viendo también en esta crisis de los incendios. A mi juicio, eso nos lleva, vuelvo a enlazar, a lo que decía Maite, esa sensación de despego, de bueno, no están cuando tienen que estar, aunque al final se esté, pero se está tarde, y eso a la gente que está en una situación de angustia, de desesperación, que ha perdido la casa, que ha perdido los animales, que ha perdido las huertas, que ha perdido... Bueno, pues eso, pues efectivamente, les crea esa desafección. Si además ven que los políticos están haciendo un debate vulgar, mezquino, de barro, pegándose los unos a los otros, pues es más la desafección. Yo fíjate que terminaría concretando más, pues ya lo haremos a lo largo de la temporada, pero es una tesis que mantengo y que creo que va a ser exacta y lo veremos en las próximas encuestas, ¿no? De todo esto sale fortalecido Vox y se beneficia Pedro Sánchez.
Claro, sale ese fortalecido el que está fuera.
Ese es el esquema en el que yo creo que se manejan varios. Y a mi juicio lo que falta es, también lo que decís, un debate serio. El otro día una persona que sabía mucho, que yo creo que en alguna ocasión le habéis entrevistado y que yo tengo un profundo afecto, Paco Castañares,
sí,
decía el hombre, me comentaba, que es amigo, que claro, que en la década de los 70, de 60-70, de Extremadura solo, se fue 1 millón de personas. Claro, esto eran personas del mundo agrícola, del mundo rural, que vivían y dependían y por lo tanto tenían que cuidar el monte. Esas personas han desaparecido.
Y solo es eso, Nicolás, citando a Paco Castañares, el primer incendio, creo que el de Extremadura, hablamos aquí el día 23 de julio.
Sí.
Fue el día 23 de julio. Esa noche le entrevistamos.
Sí. 23
de julio.
Ese fue el de Camino Morisco y esa zona.
Ese es, exactamente.
Eso es.
Ese 20...
lo recuerdo porque en ese pueblo, Camino Morisco, estuvo desterrado,
¿cierto?,
Ramón Rubial.
Sí. No, pues ese 23 de julio le entrevistamos y esa misma noche nos dijo: esto es la pretemporada.
Uh-huh.
A partir de ahora vamos a vivir incendios muy graves. El 23 de julio ya estábamos avisados. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, lo que tú dices, lo del tema de la despoblación y el cuidado del medio rural, es un tema mayor, ¿no? Es decir, hay que hacer un tipo de políticas distintas. Pero si el 23...
Eso sí que es política de Estado.
Exactamente. Pero si el 23 de julio ya sabíamos lo que iba a venir, pues a lo mejor no estaría de más tener preparado un dispositivo de emergencia para tenerlo controlado. Yo entiendo que no sabes dónde te va a caer. Entiendo que no sabes si va a ser Extremadura, si va a ser Asturias o va a ser Galicia. Pero hablando también con expertos, ayer Jorge Alcalde nos decía: los incendios en la península ibérica se centralizan en el oeste. O sea, que sabemos el periodo en el que se van a producir y sabemos la zona. Entonces da la sensación, Maite, de que hay pues una falta de reflejos para actuar.
Exacto, y bueno, de conocimiento, ¿no? Porque Paco también lo decía, yo tuve la oportunidad, estuve en una tele con él hace unos días, y decía que es que antes los técnicos, él ha sido director de Protección Civil, en su comunidad autónoma, se entendían con la gente que sabe de esto, hablaban con la gente. Entonces ahora se ha hecho una especie de foso, ¿no?, donde están los que entienden y que, como entienden, no nos interesan, y luego nosotros que vivimos, nosotros quiero decir, el establishment, los directores de Protección Civil actuales, y luego podemos hablar de la que nos ocupa, los ministros, si queréis, hasta los consejeros, que viven efectivamente en un perpetuo necesidad de sacudirse las responsabilidades.
Uh-huh.
Y hombre, yo en puridad, fíjate, me gustaría que fuera al revés, me gustaría que hasta el Estado tomara tantas cartas en el asunto, el gobierno, que alguna comunidad autónoma le tuviera que decir: no, esto es responsabilidad mía, déjame gestionar, porque la descentralización era eso, ¿no?
Como se lo permite la ley, por cierto.
Exacto, porque las administraciones más cercanas son las que pueden gestionar. Pero claro, yo creo que con calamidades y con tragedias de estas características, esto se trata de una emergencia nacional, con ese apellido, que es indiscutible, es nacional, porque el fuego no atiende de fronteras, ni de colores políticos, ni de si es un varón afín al presidente o no lo es. No, el fuego ha devorado comarcas enteras. Y yo creo que el Estado, el gobierno de España, si no hubiera visto una, como dicen ahora los cursis, ¿no, Nicolás?, una ventana de oportunidad. Y siempre se ve una ventana de oportunidad, no para solucionar los problemas, sino para echar la culpa al que está enfrente y, por tanto, anular la alternancia. Si yo no gano las urnas, bueno, voy a decirle a los ciudadanos de Castilla y León, voy a decirle a los ciudadanos de Extremadura, oye, que no se fíen de este presidente autonómico, que no se entera de nada. Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas. Yo no miraría solamente a una administración, pero creo que efectivamente, como mayor responsabilidad, como una autoridad suprarregional, que es la del Estado, la del Gobierno de España, el Gobierno que preside Pedro Sánchez, yo creo que fundamentalmente la responsabilidad hay que mirarla hacia él. Y no se ha hecho el trabajo, ni ahora en la gestión, ni en la prevención.
Ni antes. Yo pongo un ejemplo muy rápido que lo vi yo, estuve presente, pero además se pueden sacar consecuencias de él. Recién llegado Felipe González a la presidencia del Gobierno, en agosto en Bilbao hubo unas inundaciones terribles. Terribles, pues no sé si llevaría 6 meses ya en Moncloa, no mucho más. Bueno, en octubre 6 meses serían, ¿verdad? Unas inundaciones terribles. Yo entré a ver un espectáculo de la Trinca y cuando salí estaba inundado todo. Había coincidido mucha lluvia con la subida de las mareas y la ría, y la suciedad de la ría, etcétera, etcétera. Bueno, Felipe González, presidente del gobierno, recién llegado, con todos los líos que había, las suspicacias que había, decidió inmediatamente trasladar al ejército a Bilbao. Por cierto, con gobiernos nacionalistas. Y le dijo con toda claridad al presidente Garaikoetxea, al que llamó: mire usted, esto es mi responsabilidad. Allí van todos ellos. El otro pudo poner algún reparo, a ver qué tal, no lo sé. Dijo: mire, y además le quiero decir que el que lo tiene que gestionar es usted, que es el Lendakari. Pero yo se los mando a usted ya. Y claro, la gente aplaudía al ejército. Ahí hubo una sensación no hubo sensación de desamparo ante la catástrofe. No la hubo, porque estaba Bilbao al día siguiente inundado de camiones militares repartiendo pan, repartiendo no sé qué, repartiendo no sé cuántos. Ese es el trabajo de un... Bueno, lo tiene que hacer una comunidad autónoma. Pues sí, y si no lo hace la comunidad autónoma porque no tiene medio, porque es incapaz el presidente, por lo que fuere, el último responsable, porque habrá un último responsable, nos hablen todo, es el gobierno de la nación, porque si no, ¿qué gobierno de la nación tenemos?
Sí, además un gobierno de la nación que tiene una Dirección General de Protección Civil. Yo esta tarde me he ocupado de ver cuál es la labor que tiene ese organismo y es evidentemente clarísimo. Tiene que identificar el riesgo, planificar la respuesta, intervenir en caso necesario, tiene que plantear planes de emergencia como herramienta técnica para que luego las comunidades autónomas y los alcaldes, a los que hoy también se ha mirado, ¿no?, para que todas las autoridades sepan a qué acogerse. Claro, claro. No se ha hecho ese trabajo y el gobierno lo tiene que reconocer. No ha dado esa arquitectura jurídica para que luego los planes de prevención de las administraciones locales puedan ir más adelante. Ahora creo que lo van a hacer deprisa y corriendo. Escuchaba hoy. Bueno, bienvenido sea, pero hombre, igual nos podríamos haber evitado ciertas cosas.
Una cuestión. Yo creo que aquí, en esta bronca política, yo creo que hay dos niveles diferenciados. O sea, yo por un lado centraría la cuestión en la directora de Protección Civil y en Bendodo, que yo creo que ni es muy afortunado las declaraciones de la directora de Protección Civil ni la respuesta de Bendodo, porque hay que recordar que la directora de Protección Civil arranca ayer y ayer llega a decir, en algún momento deja entrever, que no se les ha dado la dirección de algunos incendios a la UME y que habían tenido que esperar en una gasolinera. Vamos a ver, esta señora sale de una reunión de coordinación, entonces digo yo que más que hablar de eso, de lo que tendría que hablar es de dónde se va a actuar, ¿no?
Y en todo caso no llevarlo a la palestra y hacerlo público. Quiero decir que hay reuniones para eso. Quiero decir que nosotros pagamos a los funcionarios de alto nivel como estos para que lo solucionen y luego no lo despachen.
Por eso lo que comentaba
antes. Con los micrófonos, claro, delante y tal, solo para atacar al discrepante. Tú antes decías, podía ser una técnica. Pues yo he estado mirando y los últimos, y cuando digo últimos no digo solamente de este color político, sino del Partido Popular, al final son todos políticos, amigos del presidente o del ministro de turno. Yo entiendo que se puede tener a personas de confianza y son cargos de confianza, pero igual algún nivel técnico valdría la pena, porque si no, al final son los primeros que se tiran al barro para defender consignas políticas. Esta señora eso lo tenía que haber evitado. Y luego, Bendodo muy mal, porque ha utilizado una palabra que yo creo que además no se puede frivolizar con lo de pirómano, y menos ahora, no se puede frivolizar. Pero luego también la respuesta de Virginia Barcones ha sido decir, bueno, es que me ha acusado de un delito. Hombre, no, tampoco la ha llamado delincuente, lo decía en términos políticos, es una pirómana del ruido político. En fin, yo creo que
no han estado muy afortunados.
Han sobreactuado los dos.
Pero además, es que todo tiene su importancia. Y claro, lo que dice Maite te pone los pelos de punta. Yo alguna vez lo dije cuando estaba en la actividad política, viendo a gente que se dedicaba a protección civil en el País Vasco, porque en ese mundo me desarrollaba yo, en ese ámbito. La protección civil es una actividad muy extraña. Porque no se trata de enfrentarte al problema de los incendios cuando el incendio ha sucedido. Eso les corresponde a los bomberos y a otros ámbitos. El protección civil, la mayor responsabilidad que tiene es de, como decíais antes, de prever las circunstancias que pueden provocar cualquier tipo de catástrofe. Es decir, que su trabajo es anterior. Eso. Y en esta ocasión, a mi juicio, que tampoco entiendo mucho, parece que había tres factores de riesgo grandísimos para que sucediera lo que ha sucedido. Grandísimos, para que todo el mundo estuviera preparado. Primero, que ha llovido muchísimo esta primavera y el invierno. Ha llovido mucho. Segundo, que sabíamos, están hablando todo el día del estrés climático, que iba a ser un calor asfixiante, muy superior a lo que hasta ahora parece que tenía, o que lo están diciendo todos los días, pero parece que luego no lo tienen en cuenta. Y tercero, que no está suficientemente atendido el mundo rural. Bueno, son tres circunstancias que avalan que la situación de riesgo que ha sucedido al final, por desgracia, esa era muy probable. Yo creo que todo les ha sorprendido a todos, a uno en Cádiz, según parece, a un presidente de una comunidad autónoma, al otro, que puede ser perfectamente, que no digo que no, a los otros dos, después de todo el lío, aparecen en una rueda de prensa dos ministros que parecía que salían de la piscina. Pero démosle seriedad a la cuestión. El presidente dice algo impecable, lealtad institucional. Y efectivamente hay que rubricar esto de lealtad. Pero decir eso supondría de inmediato el cese de Puente. Porque ha estado haciendo el zascandil
desde
el primer día. Enredando. Bueno, ¿queremos ser serios o no? ¿O queremos vivimos bien en el barro? Pues bueno, parece que muchos sí, ¿no?
Claro, por eso os decía que ese es el primer nivel, el barro. Y luego, esta mañana, el presidente de la Xunta, Rueda, aquí en Herrera en COPE, lo que decía es que él lo que hizo fue pedir algo que no se le dio. Y se lo dijo a Sánchez.
Claro,
Sánchez. Entonces, eso es fácil de demostrar. O sea, claro. ¿Qué peticiones ha hecho la Xunta de Galicia? Estas. ¿Qué ha enviado el Gobierno Central? Esto. ¿Ya está?
Claro, como decía Nicolás, Sánchez dijo impecablemente que tenía que haber lealtad institucional. Y efectivamente no dio ejemplo. Su gobierno no ha dado ejemplo. No daba ejemplo entonces cuando tuvo esa primera intervención. Fijaos ahora. Ya han pasado 6 o 7 ministros metiéndose con presidentes autonómicos recordando que no han sido auxiliados cuando han pedido ayuda. En fin, yo creo que...
Mira, es que
hay algo muy contradictorio, porque yo ayer oí a Marlaska, y claro, como todo el mundo se tiene que defender personalmente primero, que es lo que tiene que hacer, entonces Marlaska dice no, porque las competencias les corresponden a las comunidades autónomas y son las que las tienen que ejercer. Y en el caso que yo considerara que lo estaban haciendo mal, tendría que intervenir yo. Pero esa es la concatenación de los hechos. Ergo, usted ha considerado durante todo este tiempo que las comunidades autónomas estaban a la altura de las circunstancias. Algo que puede ser dudoso. Pero en cualquier caso, usted lo ha dicho, no yo. Claro, al final hay tanta poca coherencia en lo que hacemos. Es un intento de defenderse, es que mira, en Nicolás, ese momento.
Decías, ponías el ejemplo de Felipe González en la riada de Bilbao. Es que había un presidente y un gobierno que querían gobernar y actuar. Y actuaron.
Que querían en España.
Claro, y ahora lo que tenemos es unos gobiernos que están más pendientes del rédito electoral, de qué va a salir en la próxima elección, y si al otro le va mal, eso es que a mí me va bien. Está más pendiente de eso que de es gobernar. Que
no se entiende. Lo decía Maite, puede ir mal a todos. ¿Eh?
Claro, claro. No se entiende la intervención tan activa de Óscar Puente. Bueno, aparte de que tiene mucho tiempo libre, porque como no resuelve las materias de su competencia, que no están precisamente en un momento óptimo.
Oye, que el 60% de los trenes llegan puntuales.
Ya llegan puntuales, pues ya podemos estar tranquilos. Bueno, este señor precisamente se está dedicando a atizar en Castilla y León, a meterse con el señor Mañueco, que tendrá seguramente muchos motivos para hacerlo, porque las próximas elecciones autonómicas a mediados del próximo año son precisamente las de Castilla y León. Entonces, por eso decía antes lo de la ventana de la oportunidad, con una frase yo creo que es muy cursi, pero que se utiliza mucho ahora. Es decir, hay una calamidad que afecta a los ciudadanos. En lugar de ocuparme e incluso discutir porque yo quiero solucionar ese problema con una comunidad autónoma, no, le echo la culpa a esa comunidad autónoma y sobre todo pongo en cuestión la labor del líder regional de turno, porque así no vaya a ser que pueda yo ganarme algún botillo. Y es, además, ideologizarlo todo, porque a lo mejor los incendios se trata solamente de buena gestión, no de ideologizar ni de planes de emergencia climática, que seguramente planes de Estado, pactos de Estado, que seguramente habría que hacerlos, pero yo creo que habría que bajar al terreno, lo que no se ha hecho, además, durante estos últimos años, ¿no? Hacer planes de prevención, que es lo que exigen los técnicos de Protección Civil y que dicen que no se ha hecho y que el gobierno ya reconoce que tiene parte de culpa en ello.
Pues tenemos que hacer dos cosas. La primera, escuchar unos consejos, que ya sabéis que aquí se dan mejor que en cualquier otro lugar. Y os voy a llevar a las calles de Washington, donde tengo a David Alandete, Nicolás, buscando a Donald Trump. Que es que esta noche patrulla Trump.
Patrulla, ¿no? Fíjate tú.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? También lo es de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes una moto con dos ruedas o con un par de alas, Línea Directa tiene un seguro de moto para ti en el mundo real y en el de Nevermore, y para todo tipo de motos. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 22 de agosto. Válido en hipermercados y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Maite Alcaraz, con Nicolás Redondo y con él.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía.
Ahora mismo quiero que vayamos a las calles de Washington. Hay un coche patrulla, de, no sabemos si es del FBI o de la policía, en el que viaja Donald Trump, porque Donald Trump ha decidido hoy patrullar las calles de Washington. Y dando vueltas por Washington está David Zalandete. David, buenas noches.
¿Qué tal? Aquí estamos siguiendo al presidente en su nuevo trabajo de policía local aquí en Washington. Se ha subido a un coche del servicio secreto.
Vamos a ver, no es broma, ¿verdad, David? O sea, no, ahora no. Mismo Donald Trump está en un coche haciendo la ronda por las calles de Washington.
Efectivamente, en coche en el que le acompaña el FBI, el servicio secreto, que es el que le da seguridad él directamente. Y también el ejército, claro. Y está patrullando la ciudad porque, como sabes, la militarizó hace un par de semanas. ha caído bastante la delincuencia y él quiere ir ahora a los sitios a los que él ha enviado a estos agentes a inspeccionar en persona cómo están yendo las cosas. Bastante llamativa la imagen. Esto nunca se ha visto, ¿no? Un presidente de Estados Unidos que viene además de una cumbre con Putin y otra con 8 jefes de gobierno, el jueves por la noche se pone a patrullar las calles de la capital.
O sea, que ahora mismo por las calles de Washington hay un coche del servicio secreto acompañado de varios coches de seguridad que dan asistencia a Donald Trump, son sus guardaespaldas. Luego están los coches del FBI, que también están patrullando. Después estarán los coches de los periodistas, que van siguiendo esos coches, y todo muy discreto.
La verdad que cuando el presidente va a alguna calle, normalmente se hacen cortes y se produce pues un dispositivo de seguridad fuerte. En este momento la Casa Blanca está, digamos, acordonada, tiene un perímetro de seguridad. Y hay una parte importante, Rubén. Uno de los puntos a los que va a ir es la estación de tren de Washington. Yo no sé, habrá oyentes que la hayan visto. Es una estación de tren muy bonita, de mármol, que tiene una estatua de Cristóbal Colón a la puerta. Y en los años de la protesta racial de George Floyd, desde el 20, cayó en un estado, la verdad, cochambroso, ¿no? Y hubo mucha delincuencia ahí. Y la estatua pues se pintó, la fuente se cerró, no la querían arreglar, pues porque presenta a Cristóbal Colón y para...
Esto es el inhibidor del coche de Trump. Nos está cogiendo el inhibidor. David, ¿estás por ahí? No, le ha pillado el inhibidor.
O le han detenido.
Creo que ya le hemos recuperado a David, ¿ya?
Sí, sí, sí.
¿Ves? Son los inhibidores. Sepárate un poco del coche de Trump.
Te contaba que va a ir a Union Station, a la estación de tren, simplemente asegurarse de que está bien segura, porque fue un centro de criminalidad y de delincuencia durante muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. También va a ir a algunos puntos en el centro en los que ha habido puntos de control del FBI y de la DEA, la agencia antidroga, y ha sido polémico porque los vecinos aquí... Otro dato importante, Rubén. Donald Trump está patrullando una ciudad en la que el 96% vota a los demócratas. Él no es bienvenido en esta ciudad, y lo que ha hecho es a los demócratas y a los que los apoyen ponerles al ejército aquí, y además ahora patrullando él mismo en persona para demostrar a todo el mundo lo segura que es la ciudad gracias a él.
Uh-huh. Te he hecho un encargo a las 9 cuando hemos hablado, era que siguieras a Trump. Ahora te voy a hacer otro para que me lo cuentes mañana. Tienes que comprobar si cuando acabe el turno se va a tomar café y donuts, como hacen todos los policías en Estados Unidos.
Yo creo que los donuts le gustan además los del Krispy Kreme, que es una tienda que está aquí cerca.
¿Ves?
Y otro punto que él va a sacar una vez acabe de aquí hoy, Rubén, es que la semana pasada hubo 0 homicidios en Washington. Normalmente en esta semana, comparando con años anteriores, había entre 8 y 10. Entonces, claro, la militarización tiene unos efectos, ¿no?
Claro.
Entonces, si después de su turno quiere ir a celebrar estas cifras, pues sí, seguramente se vaya al Krispy Kreme a tomarse un donut y un café.
David, pues oye, sería un punto ser detenido por Donald Trump.
O sea, no hagas nada,
no me des
David.
Ideas, no se le falta eso.
Luego poder decir que patrullando la ciudad, el presidente de Estados Unidos te ha pillado robando unos chicles en una tienda.
No sé si va a hacer detenciones él, pero desde luego a supervisar lo que está haciendo el ejército y el FBI, sí.
David Alandete, Washington, buen servicio.
Muchas gracias, hasta luego.
Es real, o sea, no es una situación que estemos exagerando, aunque nos lo tomemos en clave de humor y hagamos risas, pero es real. Ahora mismo, por las calles de Washington, va el presidente de Estados Unidos en un coche haciendo una patrulla porque considera que había que militarizar esa ciudad porque había excesivos crímenes. La comparaba con Panamá, con México, con Bogotá. Nicolás, ¿qué puede ser lo siguiente ya?
Pues no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que no estamos preparados para las sorpresas que nos da el mundo político actual, ¿no? Esta noche está por las calles de Washington, esta tarde, pero antes acaba de decirles a los ucranianos que la única forma de ganar la guerra es siendo ofensivos. Y bueno,
sí, teniendo en cuenta que es el mediador.
Era para meterse con Biden y decir que solamente les había obligado a ir a la defensiva a los ucranianos, en fin.
En fin.
Entonces, ¿qué puede pasar? Pues no lo sé.
No lo hemos visto venir palabras. Esto, ¿eh? Nos vamos a extinguir, y sobre todo en Occidente después de esto.
Oye, vamos a volver aquí a casa con un par de asuntos. Yo creo que hay uno que es muy, muy interesante y que... tenemos que prestar más atención porque demuestra que no estamos aprendiendo nada. Marga Proens, la presidenta balear, hoy ha pedido suspender el reparto de menores migrantes ante la presión de llegadas a las islas este verano, Nekane.
Y lo ha planteado tras reunirse con los consells insulares que le han trasladado la saturación ahora mismo que están viviendo en los centros de acogida. Y por eso Proens dice que no pueden hacerse cargo de esos menores con dignidad.
Y tienen en estos momentos nuestros servicios de acogida una sobreocupación de más de 1000% de sobreocupación de los recursos de acogida. Nos estamos cargando el propio sistema de protección y de acogida, nos estamos cargando los propios derechos de la infancia, porque esto no se trata ya de solidaridad, esto no se trata ya de humanidad, esto se trata ya de capacidad.
Y la ministra Sira Rego ha respondido que no es un problema de falta de medios, sino de racismo.
Vamos a ver, Canarias, tenemos el ejemplo de Canarias. Llevan desde hace aproximadamente 3 años con unas llegadas que están haciendo que los centros de acogida estén desbordados. Como la situación era como era, con tantos menores no acompañados allí, tuvo que intervenir el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dictó que el Estado se tenía que hacer cargo de al menos 1000 de esos menores. Eso lo hizo en marzo. Los traslados, o como le llaman en el gobierno, derivaciones a la península, comenzaron hace una semana y media. Solo supimos de un primer traslado y de repente se paralizó. Los centros de menores en Canarias siguen colapsados. Y ahora resulta que en Baleares estamos viviendo una situación similar, porque la ruta canaria se ha paralizado y se ha activado la balear. Digo yo que alguien tendrá que tener una experiencia de lo que ha pasado en Canarias para ver lo que puede pasar en Baleares y actuar con sentido, Nicolás.
Pues sí, pero claro, como tienes este nivel de debate tan angustioso, la presidenta de Baleares, supongo que con los datos, después de haberse reunido, dice que esta nueva situación, esta situación sobrevenida, ha colapsado su capacidad de asimilación de estos jóvenes. Y sale la ministra y en vez de pedirle explicaciones, de reunirse con ella, de ver las circunstancias, le dice que es una racista. Claro, es que no quieren buscar soluciones. La diferencia de estos gobiernos y muy especialmente de esta gente que está alrededor de Sumar y todas estas cosas es que no se acercan a los problemas para solucionarlos, se acercan para los problemas para rentabilizarlos. Ya veremos cómo lo que llamo yo políticos buitre ya estarán en las manifestaciones antes de que se apaguen los incendios protestando. No les habremos visto en los incendios apagando, pero les veremos en las manifestaciones protestando. A los políticos digo, no digo a los ciudadanos, digo a los políticos. No he visto aparecer estos días, pues, supongo que merecía un gran descanso, a la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz. Pero la veremos pronto. Y ahora con las Islas Baleares tenemos, hay que analizarlo. Es que tenemos un gravísimo problema que no se puede solucionar manu militari y que no se puede solucionar además con excepciones.
Fíjate los datos.
¿Por qué si está colapsada las Baleares se les llama racistas y sin embargo se acepta una excepción en el País Vasco y en Cataluña porque están colapsados según las propias comunidades autónomas?
Fíjate los datos. Fíjate los datos de Baleares, Nicolás Nekane.
Es que esas cifras son las que reflejan el colapso. Ahora mismo las plazas destinadas a los menores migrantes soportan una sobreocupación del 1150%.
Pues fíjate.
Y ahora mismo Mallorca tiene tutelados a 466 menores.
Y les tocaban en el reparto 49, si no me equivoco, que por eso la presidenta Proens ha dicho lo que ha dicho. Y estamos hablando de una ruta que se ha duplicado el número de llegadas. 4.700 llegadas tiene Baleares provenientes de Argelia y vienen además de 300 kilómetros de distancia.
Mira, dos cuestiones sobre eso. Anoche, precisamente a las 9, pudimos analizar esta cuestión a fondo y hablando con la gente que está allí en Baleares nos decían dos cosas. Nos decían que estos primeros días de agosto han recibido más pateras de las habituales. De hecho, en las últimas creo que 72 horas habían sido casi 400 llegadas, porque julio el mar había estado mal.
Entonces ellos sabían que como había estado ahí unos días el mar complicado, en agosto eso se iba a reactivar. Y cuando les preguntabas por el perfil, porque, claro, lo que entendíamos aquí era que esa ruta fundamentalmente son magrebíes, argelinos y marroquíes. Y me decían, no, llegan, pero ahora llegan cada vez más familias. O sea, familias de gente que llega, el padre, la madre, dos hijos, porque son 300 kilómetros.
Claro, es que sí, nada menos que 300 kilómetros. Es que yo creo que es un problema y volvemos a lo de antes. Yo creo que esto no se debería verbalizar públicamente. Quiero decir, la presidenta de PROEMS y la ministra Sira Rego, esto lo tenían que haber hablado en privado. Y yo creo que el gobierno, que es incapaz, que ha sido incapaz de gestionar a los 1,000 menores que tiene que enviar a la península, ha empezado por 10 y además a Sira Rego le ha costado, porque no conoce ni los procedimientos administrativos, porque, volviendo a lo que decíamos antes, al final son ministros por carambola, son pues porque es la cuota de Sumar, es una señora que es nutricionista, que forma parte de Izquierda Unida y que ha llegado ahí, bueno, pues porque Yolanda Díaz ha tenido que colocar a una ministra, ¿no?, para copar los puestos que tenía en el gobierno de coalición. Y yo creo que hay un desconocimiento absoluto de cómo gestionar este problema, que no es fácil, que no es fácil. Pero ese es otro de los que no se debe hacer política de él. O sea, no, todo esto no consiste en que si yo, presidente autonómico, pongo algún pero, pues porque, como antes decía Nekane con toda razón, la presidenta de Baleares ha dicho que es que no hay sitio porque no hay humanidad y dignidad para tratar a estos chicos. Pues, oye, habrá que sentarse y ver qué es lo que se puede hacer. Entiendo que la presidenta de Baleares no está haciendo esto porque sea xenófoba ni porque sea racista, ni muchísimo menos, sino porque tiene un problema, como bien decía Rubén, de muchísima gente que está llegando por una ruta que antes pues era una ruta que no estaba tan transitada, ahora lo está siendo, y yo creo que habrá que, el gobierno de España tendrá que sentarse a pensar que si no ha solucionado el foco canario, ahora tiene un foco balear que empieza a agravarse también, y seguimos hablando de lo mismo, porque esto no es mercancía que tú te lo pasas y tal, estamos hablando de que son seres humanos y además menores, desprotegidos absolutamente.
Nicolás, o sea, sobre políticas los que el Estado. Estado
tiene, sobre los que políticas el Estado tiene Estado. Una responsabilidad.
Políticas de Estado y políticas europeas. Y tenemos el problema de la marginación de España, de algunas políticas, porque ¿cómo vamos a pedir a otros países que sean solidarios? No pedirles, exigirles que sean solidarios con nosotros ante este problema, que lo tenemos fundamentalmente pues Italia, Grecia y España, por la cercanía, ¿no? ¿Cómo les vamos a pedir que sean solidarios con nosotros si nosotros decimos que la guerra de Ucrania nos pilla lejos, ¿no? Y dice, oiga, que esto es un grupo con voluntad de ser sujeto político y por lo tanto usted tiene que ayudar y tiene que estar y tiene que hacer el esfuerzo que tenga que hacer para estar en la posición que le corresponde en relación con la seguridad europea, y el resto de los europeos tienen que estar a disposición de una política en la que podamos compartir las responsabilidades en inmigración, porque es un problema no solo de las Baleares ni de Canarias, es un problema español y europeo, ¿no?
E insisto que no tenemos memoria, porque cuando la guerra de Siria, la ruta que se abrió fue la ruta de los Balcanes. Claro. ¿Y qué hizo la Unión Europea allí? Pues dijo, vamos a pagarle un dinero a Turquía para que se quedaran allí. Y aquello nos parecía estupendo. Porque sí, ¿no? Porque claro, pero ahora lo que estamos viendo es que la situación la tenemos en Canarias, en Baleares. Y luego además no nos hemos hecho la idea de algo, que es que al fin y al cabo nosotros somos un país de paso. Porque muchos de estos migrantes van a Bélgica, van a Francia, porque es donde tienen familia y arraigo. O sea, para que veáis cómo es eso, yo os puedo contar un caso de una menor que llegó en una patera, en un cayuco, a Canarias. Va a un centro de menores, se iba a hacer cargo de ella una familia, cumple la mayoría de edad, no se agilizan esos trámites para que la menor se quede con la familia. Y cuando la familia va al centro para recogerla, la menor deja un mensaje diciendo que se ha ido con un primo suyo a Francia.
Claro, era un país solamente de tránsito, el nuestro. Es que yo creo que Europa que está en absoluta...
más severa, por cierto.
Sí, pero es que Europa está en absoluta decadencia. está en absoluta decadencia, y este es un problema que no ha solucionado cuando todavía tenía músculo. Ahora, en la situación en la que está, como no acordarse lo que está pasando en Ucrania y la relación con Trump, los aranceles, en fin, yo creo que este problema ya, que es un auténtico desafío para los europeos, se está enquistando, y yo creo que se va a pudrir. No tiene solución. Y entonces, ¿qué hacen los partidos o los gobiernos nacionales? Utilizarlos como mercancía electoral.
Tengo unos minutos y quería hablar de la propuesta de Maite, que quería hablar del sueldo que recibió Jessica, la amiga de Ábalos, en dos empresas públicas.
Amiga, sobrina, a ratos, ¿eh?
Dependientes del Ministerio. Del Ministerio también de Transportes.
Eso es. El juez Ismael Moreno, instructor del caso Ábalos en la Audiencia Nacional, ha recibido el detalle de esos pagos que realizaron Traxatec e Ineco. Según esa documentación, la entonces pareja del exministro cobró casi 44.000 euros en dos contratos entre marzo de 2019 y diciembre de 2021. Recordemos que ella misma declaró en el Supremo que nunca fue a trabajar, y varios responsables han contado que les pidieron que dejaran en paz a la sobrina de Ábalos.
Es más, no es que les pidieran que le dejaran en paz, sino cuando empezaron a decir aquí hay una persona que no viene a trabajar, le dijeron que eso no era asunto suyo.
Sí, eso lo contó muy bien Virginia Barbancho, que es la supervisora del trabajo que hacía Jessica Rodríguez. Ella le contó a los parlamentarios en la comisión de investigación del caso, iba a decir Coldo, pero es el caso Ábalos, es el caso Santos Cerdán. Ella dijo que, porque ella era una técnica, ¿no? Era una alta funcionaria, pero no era política y por tanto no debía su cargo a ningún gobierno. Y dijo que ella vio irregularidades cuando contratan a esta señora. Dice, oye, que esta chica ni ficha, ni rellena los partes horarios, ni hace nada. Luego ya lo refrendó, por cierto, en el Tribunal Supremo. Y se lo dijo a sus jefes, y sus jefes le dijeron, mira, es la sobrina del ministro, tiene mucho interés el ministro, sí, no preguntes, tú mira para otro lado. Incluso se lo dijo a la responsable de Adif, que también está imputada por esto, Isabel Pardo de Vera, y échale tierra a este asunto, porque es que el ministro tiene mucho interés. Y es que esto es muy grave, más allá de los escarceos de José Luis Ábalos con estas señoritas, que bueno, pueden tener, podemos juzgarlo desde el punto de vista, pero eso es más su familia la que lo puede juzgar. Yo aquí me quedo sobre todo con que al final se utilizaban los chiringuitos públicos, ¿no? Que además están sujetos a menos controles que los ministerios y lo que es el cuerpo de la Administración General del Estado, para contratar a las amigas del ministro. Y cuando había una persona, porque para que todas estas situaciones se consolidaran, tenía que haber muchas bocas que callaran, muchos ojos que miraran para otro lado, pero cuando había una persona como esta funcionaria que dijo, hasta aquí hemos llegado, dijo alguien, no, mira para otro lado. Esta señora dejó esa responsabilidad, sigue en el gobierno, sigue en el ministerio, pero dejó esa responsabilidad porque, claro, no pudo tragar con eso.
Es que esto, Nicolás, de colocar a alguien porque sí, así, debe ser muy complicado. Porque, claro, en la administración hay mucha gente.
Claro, tiene que ser muy complicado, y más complicado si es que a la persona que colocas no va ni siquiera a trabajar. Quiere decir que claro, es toda una situación que ya la hemos comentado tantas veces que, bueno, que al final denuncia a unos personajes, ¿no? Y a una situación
que nos hemos olvidado, porque estamos centrados ahora en los incendios, pero recuerdo que el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, lleva desde el 30 de junio en Soto del Real.
Sí.
Que se ha pedido que el caso Coldo, por así llamarlo, han pedido más tiempo para poder transcribir todo ese material. Todas esas grabaciones que tiene.
Muchas sorpresas, en el otoño.
Claro, o sea, que cuando esto en septiembre empiece la rueda a girar, bueno, el primer acto va a ser la apertura del año judicial con el fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo al lado del rey.
Sí, y la comparecencia ante peinado de la mujer del presidente.
El día 10-11 de septiembre.
Antes hablábamos del ruido político, del enfrentamiento a la polarización. Imaginaos lo que puede ser el mes de septiembre, sí. Con el gobierno absolutamente de uñas ante la declaración de la asesora y de la mujer del presidente del gobierno.
Bueno, pues se nos espera, como suele decir, la verdad es que todos los años es lo mismo, otoño caliente.
Pero ya los veranos, sobre todo.
Sí, no, ya no baja, la actividad informativa no baja. Pues como siempre, es un placer que os paséis por aquí una noche de agosto para estar con los oyentes de La Linterna. Y echar un ratito aquí tranquilamente charlando nuestras cosas.
Muy a gusto, además.
Nicolás Redondo Terreros, como siempre, muchísimas gracias.
Encantado de estar con vosotros.
Maite Alcaraz, un placer.
Un abrazo, adiós.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de enero de 1998. Número de la suerte, 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo? No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Los incendios que asolan nuestros montes y la deficiente gestión que las autoridades públicas están realizando de esta catástrofe humana y natural amenazan con debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, al igual que ocurrió tras la Dana de Valencia. Entre los vecinos de las poblaciones afectadas por el fuego comienza a extenderse la convicción de que solo el pueblo salva al pueblo. La falta de coordinación entre administraciones, las acusaciones cruzadas entre los dos grandes partidos y la ausencia de asunción de responsabilidades están multiplicando la legítima desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política. Las democracias son sistemas basados en un pacto social entre ciudadanos e instituciones. Esa confianza no puede darse por garantizada. Es responsabilidad de nuestra clase política cultivarla y protegerla. Esta oleada de incendios amenaza con abrir una nueva brecha entre representantes y representados, y sería frívolo culpar a quienes lo han perdido todo de la quiebra de ese pacto. Son los políticos quienes deben rendir cuentas ante la ciudadanía, y resulta evidente que, una vez más, nuestra clase política no está a la altura de su responsabilidad. Sin embargo, la falta de diligencias de las autoridades no debería alimentar eslóganes ni causas populistas que, aunque nacen de una dramática realidad contrastable, no ofrecen soluciones reales. Las instituciones democráticas siguen siendo el mejor recurso con el que contamos para garantizar también la seguridad de nuestros bosques y montes. El descontento ciudadano no debe servir para impugnar nuestro sistema, sino para redoblar nuestra exigencia y reclamar un desempeño más leal, responsable y diligente por parte de quienes nos representan.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.